El 23 de este mes se va a cumplir un año de la desaparición del joven Ignacio Susaeta en circunstancias que no han sido aclaradas hasta ahora. Está declarado ausente, o por lo menos esa es la condición en la cual muchos de ustedes, quizás a través de las redes sociales, les ha llegado este mensaje, si lo ves, avisanos, la foto de Ignacio, que desapareció el 23 de enero en Lago Mar, o por lo menos allí quedó su auto y nunca más se supo de él. Estamos en línea con el padre de Ignacio, con Juan Susaeta, a quien ya le agradezco habernos atendido. Buenos días, ¿cómo le va?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, bien. ¿No se supo más nada desde aquel 23 de enero?
No, a pesar de que se han hecho investigaciones y eso, y seguimos en la búsqueda de él, pero no hemos recibido datos concretos, ¿verdad?
Vamos a recordar, Susaeta, si le parece, las circunstancias en las cuales desapareció. ¿Cuáles fueron aquellos últimos momentos en que lo vieron en su casa y que fueron los últimos en verlo?
Sí, era el día de mi cumpleaños. Yo entraba a las 8 de la noche, entraba con mi madre por la puerta y José salía, que ya vengo, que fue lo último que cruzamos, y ya vengo normal, digo, ahí en casa entran y salen, no hay problema, y fue la última vez que nos cruzamos, y después hubo un par de llamadas, que ya voy, pero no, después apagó el celular y bueno, lo que ya se sabe, ¿no?
Él en aquel mes de enero, en el pasado mes de enero, estaba de vacaciones en la facultad.
Sí, había estado del 15 al 22, había ido con unos compañeros de facultad al Diablo, vino el 22 de noche, estuvo en casa el 23 y el 23 tipo 8 y poco fue la última vez que nos cruzamos, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Cuáles son las hipótesis que están sobre la mesa?
Y hay muchas hipótesis, algunas como que se han ido descartando, como el caso de suicidio, porque teóricamente tendría que haber aparecido un cuerpo o algo. Y bueno, después las otras hipótesis son muy variadas, digo. Nada, nos aferramos a que esté con vida y bueno, es lo que nos impulsa a seguir buscándolo, ¿verdad?
Uh-huh. Digamos, la hipótesis de un crimen no es la línea principal que se siguió en la investigación.
Y eso fue una de las posibilidades, digo, por algo en un principio lo manejó homicidios canelones, ¿no?
Ah.
Después pasó a Interpol, personas ausentes, y bueno, sigue la investigación, pero buscando todas las estando todas las posibilidades sobre la mesa, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Cuáles eran las circunstancias vitales, digamos, de el año pasado de Ignacio? ¿Cómo era la relación con la familia, sus amistades?
Digo, relación común, con buenas y malas, digo, como una relación que se puede tener con un adolescente. Muchacho estaba estudiando Facultad de Ingeniería, tenía un par de exámenes en el 5 y creo que el 18 de febrero, digo, que ya los tenía estudiados y, uh-huh, bueno, perspectivas de futuro. Habíamos hablado unos días antes de este año no trabajar para poder darle a facultad, adelantar algunas materias, no sé, porque creo que da puntos o algo así, adelantar materias, y tenía perspectiva de dar clases de matemáticas en casa, y bueno, una persona, digo, que tenía este proyecto de futuro, y es lo que no nos cierra con todo esto, ¿verdad?
Uh-huh. Me imagino también, Susaeta, que desde entonces hasta ahora habrán aparecido cantidades falsas alarmas, porque, digamos, este celular, el que termina en 946, o los otros, habrán sonado varias veces.
Sí, 0800-9946 y los teléfonos nuestros, ¿no? Sí, principalmente estos días, digo, que se viralizó una fotografía de un muchacho en Argentina, donde mucha gente lo encontró parecido a José Ignacio, digo, fue impresionante, digo, teléfono, correo, mail, digo, hemos tratado de contestar la mayor posible, digo, pero llega un momento, digo, que no se da abasto, ¿no? Incluso la página de José, los administradores ya estaban en la locura, digo, bueno, fue algo que no...
Sí, se viralizó.
No pensamos que fuera tan impresionante, ¿no?
Sí. ¿Y por qué ustedes descartaron que se tratara de José Ignacio?
Digo, primero porque lo conocemos, vemos la foto y a José lo conocemos perfectamente bien, física, todo. Y segundo, digo, este tema también se le pasó a, se habló con Interpol, digo, está haciendo sus averiguaciones. Por otro lado, nosotros nos comunicamos con gente allá y tenemos datos de que la persona fue identificada, que estaba siendo atendida en un hospital en Argentina, y la persona ya tiene su apoyo médico, psicológico, no sé, ¿verdad? Pero de todas maneras, digo, la gente de Interpol está haciendo sus averiguaciones también, digo, para definir el tema, digo, pero descarto rotundamente que sea José Ignacio.
Uh-huh. En el momento que desapareció, en el auto se encontró una carta.
Uh-huh.
¿Qué pistas dio esa carta para orientar la investigación después?
La carta son una cantidad de reflexiones y pensamientos y eso, digo, que una carta dirigida a nosotros, la ha estudiado la policía, la ha estudiado psicólogos, la ha estudiado gente, digo, que nos está dando una mano a nosotros, digo, el abogado, Parrado, y no da una referencia cierta de qué fue lo que sucedió, ¿no?
Uh-huh. No es la carta de una persona que se va a quitar la vida.
No, no es la carta de una persona que se va a quitar la vida. Digo, una persona que se va a quitar la vida no da tanta vuelta, digo, por lo menos lo que conozco yo, ¿no? Digo, toma la decisión y se terminó.
¿Cómo sigue usted como padre, digamos, con su señora, también esta situación? ¿Cómo sobrellevan esta situación?
Bueno, creo que todos los días aprendiendo un poco, porque nos cambió la vida, nos transformó a todos, nos ha costado pila el tratar de seguir, digo, porque no hay más remedio. Pero bueno, el tema de José Ignacio es el tema de la casa, los hermanos principalmente, digo,
él es el mayor.
Él es el mayor, Natalia 22 y Martín 12, y ellos tienen que tratar de seguir su vida y bueno, nosotros tenemos que tratar de apoyarlo, digo, pero sí, nos ha cambiado mucho y no es fácil seguirlo.
¿Todavía mantiene el cuarto allí él?
Sí, igual el cuarto. Están todas sus cosas, no sé, esperándolo o bueno. Sigue todo igual.
Bien, su situación, Susaeta, la ha podido compartir, supongo, con los padres de otras personas que también se encuentran en la misma situación, cuyos hijos no están, un buen día desaparecieron. ¿Cómo les ha resultado eso, digamos, ese apoyo?
Nosotros tuvimos una conversación con Francisco Terra, que es el papá de Enzo Terra. Sí. Y bueno, creo que fue por marzo, por ahí. Y ellos me hablaban del caso y yo lo miraba y no podía creer. Digo, que hace 15 años, no sé si ya 16, que había desaparecido el hijo y bueno, como ellos siguen adelante y bueno, con sus esperanzas de volver a encontrarse y todo lo demás, y yo los miraba y decía, yo no voy a llegar a eso, estoy seguro que no, que la vida no me va a dar eso y es complicado, ¿no? Es complicado, digo, porque han pasado los meses y tal, no hay una respuesta, ¿verdad?
Claro. Bueno, Susaeta, yo le agradezco que nos haya atendido. Yo sé que esto, por un lado, siempre es importante mantener la presencia en los medios, que la gente conozca esta historia, porque eso puede ayudar a encontrar a Ignacio, a José Ignacio. Pero también supongo que más allá de que ha contado la historia muchas veces, cada vez que lo hace, es como reabrir la herida, ¿no?
Y bueno, pero hay que acostumbrarse, digo, porque va a ser un año, digo, que estamos así. Y y bueno, la forma de encontrarlo creo que es la difusión de la imagen. Y bueno, y si Dios quiere cruzarse algún día con él, ¿verdad?
Le agradezco y le mando un abrazo, Susaeta.
Bueno. Muchas gracias por la difusión y nada más. Gracias.